el Evangelio nos presenta una historia bastante triste, bastante conmovedora, que es la historia del martirio de San Juan el Bautista, el primero de los mártires, podríamos decir el proto, antes que el mismo Esteban, ¿no? Que da la vida anticipadamente, de alguna manera, por Jesús, ¿no? El que era el que iba a venir delante de él, ¿no? Para allanar los caminos, como dice el Evangelio de Lucas. Naturalmente, el testimonio de la figura de el Bautista es un mártir y para nosotros el dar la vida es... la vocación martirial es la vocación de todo cristiano. Pero es importante, yo en el texto del Evangelio de hoy pondría más bien la atención no tanto en la figura, en el tipo, digamos, o en el prototipo que nos presenta el Evangelio de hoy, que es el prototipo del Bautista, prototipo de mártir, prototipo de testigo, vivió una vida firme, fuerte, ascética. Yo me fijaría más bien hoy en la figura del antitipo, podríamos llamar el antitipo. ¿Quién es el antitipo del Evangelio de hoy? Claramente, ¿no? El antitipo es la figura de Herodes, de Antipas. Esta es la figura. Antipas, el mismo que sentía cierta curiosidad por Jesús y que pensaba, cuando está en Jerusalén visitando a la ciudad, aunque no era jurisdicción de él, recuerdan el momento de la muerte, el momento del drama, de la pasión de Jesús, acepta la delegación que hace Pilatos para sacarse de encima el caso Jesús, se saca de encima el caso Jesús y manda a Herodes porque, como Jesús era nazareno, era jurisdicción de Herodes. Entonces se peleaban para ver quién resolvía este caso, que era una papa caliente que les quemaba a todos, ¿no? Entonces dice, bueno, que lo resuelve Herodes. Y Herodes, de alguna manera, le llama la atención la figura de Jesús también, como le llamaba la atención la figura de Juan. La gran pregunta es, ¿en qué Dios cree Herodes? Antipas, ¿no? ¿En qué Dios cree Antipas? Algún Dios tal vez cree, porque no toda la gente cree en el mismo Dios. No solo porque no tanto lo nombramos, no tanto por los nombres de Dios. Los nombres pueden ser diversos. La cuestión es la experiencia de Dios, ¿no? ¿Cómo experimentamos a Dios? Las experiencias de Dios son distintas, ¿no? ¿Experimentamos a Dios como qué? ¿Como un juez? ¿Como un...? ¿Como qué? ¿Como un padre? ¿Como una madre? ¿Tal vez como un hermano? ¿Como un amigo? ¿Cómo experimentamos a Dios, no? En la experiencia del propio corazón de nosotros, ¿no? ¿Cómo lo experimentamos? ¿Cómo es la experiencia? Pues la pregunta sería, ¿cómo es la experiencia de Antipas? La experiencia de Dios propia de Antipas. Herodes Antipas es un hombre interesante porque, ¿cómo podríamos definirlo? Es el prototipo de la frivolidad. Es un hombre frívolo. ¿Qué significa eso? Superficial, absolutamente superficial. ¿Qué le importa? Le importa la imagen. Antipas tiene curiosidad por el Bautista, hasta cierto respeto por el Bautista. Primero porque tenía miedo que la gente lo atacaran a él o perdiera alguna fama. Era un hombre en algún sentido populista, en algún sentido, es decir, le gustaba que tener una corte que lo admirara, pagaba, digamos, cortesanos, y entonces le hubiese gustado tenerlo a Juan en la corte, seguro, digamos, ¿no? Porque hacía piruetas, como podían hacer con malabares, vamos a decir, ¿no es cierto? Era alguien que le podía dar enseñanzas. Entonces se reunían de consejeros, ¿cierto? Es un hombre profundamente frívolo, de tal manera que la religiosidad que tiene Antipas es una religiosidad, es la religiosidad de la frivolidad, que en buena medida está vinculada con la idea de una búsqueda de un dios mago, un dios que puede resolver los problemas mágicamente. Eso es lo que busca. Por eso cuando Antipas lo invita a Jesús, mejor dicho, cuando lo traen ya preso a Jesús, encarcelado después de haber sido maltratado por los jefes de la sinagoga y por los soldados de la sinagoga, lo presentan a Jesús y entonces Antipas espera que haga alguna cosa, algunos prodigios de los que se ha hablado, porque como Jesús hacía milagros, hacía signos, entonces dice, bueno, hacé algo en mi presencia y vos te podés salvar si haces algo en mi presencia, hasta podrías llegar a ser uno de los cortesanos. Y Jesús se calla la boca y no hace nada, ningún signo. Y dice, pero hace algo de lo que dicen en tu presencia, resucita a alguien, cura a algún enfermo, acá tenemos varios seguramente, diría, habrá dicho Antipas, y sin embargo Jesús no hace nada, no abre la boca. ¿Qué decís de vos? Nada, nada. Jesús no quiere ese tipo de relación. No, ¿qué quiere establecer? Un tipo de relación mágica, vamos a decir, ¿no es cierto? Es decir, yo manejo a Jesús, manejo a Dios, ¿no? Manipulo a Dios. Dios es podríamos decir, en la imagen podríamos decir que es el Dios plomero, plomero gasista, resuelve todos los problemas. Entonces Dios viene, lo llamo a Dios para que me resuelva todos los problemas. Este es el que busca Antipas, ¿no? Busca un Dios plomero gasista. No, esta es la imagen de Dios. Dios no quiere establecer, no es el Dios de Jesús ese. Jesús busca una relación, Jesús busca con el hombre una relación simétrica. Por eso Dios se hace hombre. Este es el plan extraordinario de Dios. Dios se hace hombre, se achica, se hace pequeño, de tal manera poder establecer con el hombre una relación humana, poder quererlo y querer y recibir, poder dar y recibir amor sin condicionar de alguna manera, como es el Dios del Antiguo Testamento, de alguna manera, que es asimétrica esa relación, ¿no? Es decir, sí, este es el Dios, pero es el Dios que nos ayuda a ser poderosos y entonces le podemos ganar a los enemigos en la batalla. En cambio, el Dios de Jesús es un Dios que invita a una relación simétrica, es un Dios que invita a una alianza que es la nueva alianza, no la antigua alianza. La antigua alianza era una alianza de vasallaje, es decir, era una alianza donde era la imitación, es decir, los profetas, o sea, mejor dicho, el autor del Pentateuco había pensado en una relación con Dios asimétrica, como hacían los pueblos grandes con los pueblos chicos. Por los grandes decía, nosotros te ofrecemos seguridad militar, nosotros te ofrecemos que nadie te va a tocar y vos nos das el tributo todos los meses. Esta alianza se llama de vasallaje. Esto es lo que inspira a los autores del Pentateuco a pensar en una relación con Dios en los términos de una alianza también. Pero en el fondo esa alianza es asimétrica. En cambio, la alianza del Nuevo Testamento es una alianza de un Dios que es amigo. Yo ya no los llamo siervos, dice Jesús en el Evangelio de Juan, los llamo amigos, porque les di a conocer todo lo que mi Padre conoce. Es decir, y nadie tiene mayor amor que el que da la vida por los amigos. Entonces, de pronto nosotros terminamos creyendo, como Pablo, en un Dios muerto, muerto y crucificado, un Dios pequeño, un Dios humilde, muerto, muerto en la cruz. Dice, una necedad para los griegos, que decían, miren estos ridículos, creen en un Dios muerto en la cruz, decían los paganos, y se burlaban de los cristianos. Creo que les conté la vez pasada que la primera aparición de la cruz es un burro crucificado, porque digamos, se burlaban, este es el Dios de fulano, digamos, ¿cierto? Era cristiano. Es decir, y era un escándalo para los judíos, porque el Dios absoluto, del Dios absolutamente trascendente, no podía ser de ninguna manera un Dios tan pequeño que muriera en una cruz como un esclavo, ¿no? Bueno, fíjense, Dios establece, sin embargo, con nosotros una relación simétrica. En su infinita sabiduría decide hacerse hombre y decide establecer con el hombre una relación de tú a tú, de tal manera que el hombre pueda tutear a Dios y no ya elípticamente hablar de Dios como el Santo de Israel, el Todopoderoso, el innombrable, esto decían los judíos, ¿no? El innombrable. No se lo podía mencionar el nombre de Yahvé. Y si alguien decía el nombre de Yahvé, era reo de una pena, digamos, ¿no es cierto? Era porque no se podía decir Yahvé, que es el nombre de Dios, ¿no? Entonces siempre elípticamente se nombraba. Y de pronto aparece uno que dice, papá. No, yo hablo con mi papá, digamos, y los invito a hablar con mi papá. Y cuando hablen con mi papá, no digan muchas cosas como los paganos, ni hagan tampoco como los fariseos, que les gusta que la gente les note, digamos, que están haciendo penitencia o están hablando con Dios. Enciérrense en el silencio del corazón y ahí papá los va a escuchar y él sabe lo que necesitan, de tal manera que quédense tranquilos, ¿no? Pero también a papá le gusta que le pidan, porque establecen una relación de tú a tú con él, ¿no? Es como de voceo, de checheo, como diríamos en Argentina, ¿cierto? Voz de voceo. Bueno, esta es la relación que invita a Jesús, ¿no? Tan distante al Dios de Antipas, Dios que busca, que busca resolver, el Dios plomero. Ese Dios no creemos nosotros, no lo queremos. Ni creemos ni lo queremos. Dios es un amigo para nosotros y alguien que espera que lo amemos, nada más. Y de él esperamos el amor, nada más. Bueno, vamos a pedirle a Jesús en esta Eucaristía que nos enseñe a esperar de Dios amor y, por sobre todas las cosas, que le sepamos regalar a Dios amor y que nuestro sí sea como el sí de Pedro cuando le pregunta al final del Evangelio de Juan, ¿me amas? Que sea un sí sincero y que salga de lo más profundo del corazón. Le diga, Señor, vos lo sabés todo, vos sabés que te amo, vos sabés que te amo, lo demás no importa. O como el sí de María, incondicional, ¿no? Con esta intención entonces celebramos juntos la misa. Que así sea.